Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, y en cadena con pbpr.com, radio digital, www.puntodevistapr.com, en una producción y dirección de ese genio de la radio digital puertorriqueña, don Willy Torres y Torres, bajo la coordinación de piso de don Porky, el gato espía. Estamos aquí como todos los lunes para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, aquellas importantes noticias que sin importar lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes la publican, si es que alguien lo hace, pero que de alguna manera afectan nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Razón por lo que estamos en la constante búsqueda de la verdad, de esa verdad que tantos pretenden esconder detrás de la noticia. Y obviamente debemos de andar por buen camino, porque mire que nos siguen ladrando los perros, ¿eh? Ay, bueno, ni modo. Señores, hay cosas y hay cosas. Sin entrar en detalle, quiero desahogarme y usar mi privilegio personal por un momento. Porque hace 150 programas atrás, a través de este mismo canal, y en más de 30 años, desde los años, específicamente cuando yo regresé a Puerto Rico, en los años 58, por ejemplo, yo he estado compartiendo con ustedes a través de las redes sociales, a través de mis páginas en las redes sociales, a través de mi página web, a través de mis comentarios en los distintos programas en los que he participado en los años en que estuve en una cadena de radio a nivel nacional en Puerto Rico, y las veces que he participado en distintas emisoras y hoy aquí, y continúo transmitiendo a través de Cumbre 1470 miércoles y jueves. Y desde que aparecí la primera vez o reaparecí en la radio, después de haber estado años lejos de ella por estar en mis funciones que no vienen al caso, y reaparecí a través de la emisora Radio Jefe, que es la precursora de lo que hoy es la gran cadena Borinquen Radio, cuando regresé y participé e hice mi primera aparición allí. Desde entonces, estoy hablando ya de muchos años, yo vengo haciendo análisis sobre noticias que publica la prensa internacional. Si ustedes van a mis páginas, ustedes verán que tengo fuentes de firmas, de compañías de noticias independientes a nivel mundial, por los años que llevo en esto y en la búsqueda y en mi trabajo como periodista investigativo. Sería altamente irresponsable de mi parte, altamente irresponsable, si yo me abrogara para mí la autoría de una noticia, de una investigación, cuando Que Dios tenga en gloria mi querido e inseparable amigo Pepo Freire, se incorporó a mi grupo de trabajo siempre que él, es más, yo lo obligaba a que fuera al aire él y dijera el producto de sus propias investigaciones, cosa de que no creyera, como creía mucha gente, que había alguien que hacía esas investigaciones cuando en realidad era él. Porque yo creo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la única forma de demostrar la decencia de un profesional, el sacerdocio de un profesional de la prensa, es reconocer. Cuando se puede reconocer, porque no hay problemas de ningún tipo, reconocer quiénes son las fuentes de información, pero también proteger la fuente de información, no abrogándose usted el producto del trabajo, sino advirtiendo, fuente de entero y absoluto crédito, de mi confianza total, me han dicho, me han provisto información que yo comparto con usted. Yo creo que es sucio, yo creo que es irresponsable de gran magnitud que un personaje pueda negarle el mérito y el crédito que tiene una fuente. No tiene que mencionarla para protegerlo, pero advierte fuentes de entero y absoluto crédito, muchos de los cuales pues uno omite por cuestiones de seguridad y protección de esa fuente. Y ya ustedes saben las veces que periodistas serios y responsables se han visto en la disyuntiva de enfrentarse a los propios tribunales del país y en algunos casos a los propios tribunales federales cuando han querido y pretendido que descubra quién le dio la fuente de la noticia a un periodista dado. Sencillamente no es ético y es una acción, como diríamos, bajuna. Así que específicamente a estos muchachos que están saliendo de las escuelas de comunicaciones, que les hacen creer que son periodistas porque se graduaron con un bachillerato, muchos de los cuales con muy buenas notas y de muy buenas escuelas de comunicaciones, pero erróneamente le hacen creer que son periodistas. Y cuando salen de ahí, lo que son comunicadores, nada más. Un periodista no se crea en ninguna institución educativa. Un periodista se crea en el terreno, en el medio. La única persona que puede decir que usted es un periodista es el medio que lo contrata, o como hoy en día cualquier achichincle contratado por la prensa mercenaria de este país, hoy lo convierte a usted en periodista el trabajo que usted pueda realizar a través de los medios disponibles, por blogs, por las páginas en internet, por los distintos servicios que hay disponibles. Esa es la realidad que quiero dejar claro. Porque, por ejemplo, nosotros que tenemos acceso a la prensa mundial, yo le puedo dar a ustedes la lista de mis direcciones de la prensa, y son alrededor de 5 páginas, con todas las direcciones de la prensa mundial. Tengo 2 traductores de inteligencia artificial para traducir del idioma que sea. Me tomo el tiempo, hago las traducciones, corrijo, me aseguro que tengan los conceptos de las ideas y las comparto con ustedes. Pero sería incapaz de decir, esta investigación es mía, cuando no lo es. Yo les advierto claramente, todos los días, en todos los programas míos, todo lo que yo comento, lo hago estrictamente desde la perspectiva periodística, de medio de información y no ni siquiera necesariamente porque esté en favor o en contra del contenido de la misma. Más aún, específico, claro, que todo lo expresado en ella, los derechos de autor y la propiedad intelectual le pertenece a cada quien que lo haya escrito, y en algunos casos omitimos los nombres, pero advertimos que fue escrito por una persona a la que estamos protegiendo. ¿Estamos claros? Estamos claros. Y hay cinco cosas yo creo que debemos conversar hoy antes de continuar el camino en la noche de hoy. Porque la Reserva Federal, lo que le llaman la Reserva Federal, que no es ni reserva ni es federal, sino una asociación de 12 bancos estadounidenses y extranjeros. Dos de ellos son, uno canadiense y el otro británico. Se reunieron, y son los dueños del dólar, que quede claro, mediante el famoso Treasury Act de 1914, que aprovecharon para confirmarlo cuando la mayoría de los legisladores se habían ido de vacaciones ya de Navidad y aprovecharon que estaban los que habían planificado quedarse para aprobar la ley, y así lo hicieron, y le entregaron a esos, entonces eran 6 bancos, le entregaron el dólar nacional, la moneda nacional estadounidense, a esos 6 bancos, que son los que pagan a la imprenta del Tesoro estadounidense para que le impriman dinero y que le impriman todo el dinero que ellos pidan. Más aún, es la entidad 12 bancos hoy privados que son los que le prestan el dinero al gobierno de los Estados Unidos para financiar el gobierno, sus obras y sus guerras. Todo bajo préstamo. Y de ahí la deuda multitrillonaria, como lo dije, multitrillonaria, que va por 23 trillones de dólares, la deuda de los Estados Unidos a esos bancos. Y por eso, por esa salida de dinero prestado que está cogiendo el gobierno para financiar las pocas vergüenzas de un gobierno neofascista en Ucrania, se está desangrando no solo los Estados Unidos, y la evidencia está en los 186 bancos estadounidenses que están corriendo la misma suerte del banco de Silicon Valley, sino que Occidente en pleno, por estar siguiendo las estupideces y las normas de POTUS, va por el mismo sendero. Pero lo hemos advertido, pero bajo ninguna circunstancia nos atreveríamos a decir que nosotros descubrimos el canal del amor. Señores, hoy es lunes. Hoy es lunes, día del arrepentimiento total. En términos de movimientos telúricos más significativos reportados en las últimas horas, que como ustedes saben, son una muy gentil colaboración y cortesía de las farmacias San Agustín y Martín en San Germán, Puerto Rico, que regentea ese astro de la dirección del baloncesto puertorriqueño y sus hijos, Armandito Torres, Armanditín y Javier, todos licenciados en farmacia y que administran las farmacias San Agustín y Martín de San Germán. Gracias a su gentileza y a nuestras fuentes oficiales, US Geological Survey, la NOAA, la Red Sísmica de Puerto Rico y nuestro propio Sistema Interno de Investigación, nos informa que a esta hora se había reportado un movimiento telúrico de 3.5 a 26 kilómetros de profundidad en el área de Arecibo. Mientras tanto, en la tarde de ayer se habían registrado 6, a saber, fueron uno de 3.2 en Tierras Nuevas, Poniente, eso en el área de Manatí, a 38 kilómetros, a 6.8 kilómetros de profundidad, a 2.6 de magnitud y a 6 kilómetros al oeste-suroeste de Guánica. Se registró otro de 2.5 en la zona de María Antonia, a 3 kilómetros al sureste, y 18 kilómetros de profundidad. También se reportó otro de 3.7 a 106 kilómetros al sur-suroeste de Boca de Yuma, en la República Dominicana, a unos 76 kilómetros de profundidad, uno de 2.5. También en la región de María Antonia, a 17 kilómetros de profundidad, y el más reciente, de 2.5 a 3 kilómetros al sureste de María Antonia, a 17 kilómetros de profundidad. Como pueden ver, ninguno de los movimientos telúricos reportados en las últimas horas alcanzaron magnitudes que pudieran haber activado los protocolos de emergencia, por lo que no me dio boletín informativo alguno sobre maremotos o tsunamis, por lo que no hay ni a vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos. Seguimos bailando al ritmo de los tambores del cacique Agua Ivana. Rapidito, y en términos de las condiciones del tiempo, el tiempo acá en la región del suroeste estuvo muy agradable, un día precioso de sol, pocas nubes, un 5% de probabilidades de lluvia, que no cayó ni una gota, pero las temperaturas alcanzaron los 87 grados y se espera que esta noche estén alrededor de los 71. En las zonas de San Germán, el cielo estuvo bien soleado, las temperaturas alcanzaron 90 grados, se espera que alcance 67 esta noche, con unas 19% de probabilidades de lluvia que tampoco se registraron. Al igual que en Mayagüez pasó lo mismo, las mismas temperaturas, Hormiguero, Cabo Rojo, y en Sabana Grande, los cielos estuvieron mayormente soleados, las temperaturas alcanzaron 87 grados, se espera que estén en 70 esta noche, y tenían un 5% de probabilidades de lluvia, al igual que en Guánica. En términos de las condiciones de alergia, los niveles de contaminación de polen y hongos, el polen de árboles hoy estuvo ausente, la hierba mala ausente, el polen del pasto ausente, y los hongos estuvieron naranja, lo que es alto. Así que si usted va a seguir en jangueo esta noche, no se tire sin premedicarse, ¿ok? Evite problemas. O mejor quédese en la casa. En términos de los índices de calidad de aire que se supone que informe a diario el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a través de la página AirNow, que es el lugar donde todos los estados y territorios y colonias estadounidenses tienen que reportar el índice de la calidad del aire. Se supone, alegadamente, que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico igualmente debe hacer un informe directo a AirNow los datos recopilados por nuestras estaciones continuas de muestreo de aire ambiente. Pero siguen siendo el mismo desastre, cubriendo el patrón desastroso de administración del gobierno de la chichincle que habita en el Palacio de Santa Catalina. Lleva meses que no lo reportan, por lo que no tenemos ninguna información disponible de las condiciones de la contaminación en el aire que se respira en Puerto Rico. Sigue de manifiesto el desastre en los recursos naturales y ambientales. Señores, si no pueden mantener una simple y estúpida página que la puede llenar cualquier achichincle, porque le pelafustán, cualquier sabandija de cloaca inmunda en la red, ¿cómo esperan? ¿O cómo espera usted que me escucha? ¿Ah? Y que vota por esos bandoleros. ¿Cómo usted espera que estos señores puedan resolver los problemas ambientales y de recursos naturales, la venta de fincas aledañas a las costas o a los lagos? ¿Cómo? Diga usted. Como les dije, hay cinco cosas que yo entiendo y creo que ustedes deben de saber, y las vamos a hablar ya mismito, sobre todo después que yo comparta con ustedes estos titulares. Nos vayamos a una pausa y regresemos. Pero primero, los bancos estadounidenses en un camino accidentado mientras persisten los problemas de la Primera República. First Republic Bank extenderán caída mientras Standard & Poor's recorta calificación nuevamente. Primeros ciudadanos sopesan adquisición del Silicon Valley Bank. Depósitos de firma, préstamos asumidos por New York Community Bank Corp. Señor director, nos vamos a una pausa y regresamos con cinco cosas que usted debe saber para continuar el día esta tarde. Vamos a una pausa, regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britton, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, por devolvernos los micrófonos acá a mis estudios en Lajas, Puerto Rico, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras de Lajas. Decíamos de cinco cosas que usted debe saber antes de continuar tu día. La Reserva Federal se reunirá esta semana para decidir su próximo paso sobre las tasas de interés, justo cuando su lucha contra la inflación de un año está chocando con una crisis en el sector financiero. El próximo movimiento de la Fed será observado de cerca, ya que los recientes quiebras bancarias evocan tristes recuerdos de la crisis financiera de el 2008. Incluso antes de la decisión de política del Banco Central el miércoles, en la industria bancaria mundial y medidas adicionales de los reguladores para brindar alivio. Este que yo voy a estar compartiendo con ustedes es un boletín de edición especial que de hecho le han enviado los amigos, los redactores, los editores de la página de Bloomberg a todos los miembros de la red que están suscritos a la página, como estamos nosotros. Y sobre todo a los suscriptores de Five Things and New Economy Daily para brindar una descripción general de lo que estamos viviendo antes de la reunión. Como ustedes pueden ver, aquí tienen un excelente ejemplo de información de primera línea que me envían a mí personalmente, al igual de, qué sé yo, 3.000 o 4.000 otros compañeros que pudiéramos estar en la red de suscriptores de Five Things. Y nosotros le proveemos a ustedes información, pero yo sería incapaz de decir que esta información la descubrí yo investigando los mercados internacionales cuando hay expertos haciéndolo y proveyéndome la información. Y esos son la autoridad máxima que hay en la prensa ultraderechista estadounidense, que se llama Bloomberg. Y vamos a los cinco elementos de los que estamos hablando. No hay escasez de puntos de vista entre los inversores con expectativas que cambien entre que la Fed entregue otro aumento de un cuarto de punto y una pausa. La única certeza de que la Fed se abstendrá de un aumento mayor de medio punto, el presidente Jerome Powell había puesto sobre la mesa justo antes de que surgieran las preocupaciones sobre la estabilidad financiera. Mire, una encuesta de economistas realizada por Bloomberg News. Bloomberg News, no fui yo, no fue Jorge Seijo, yo soy el medio para que usted se entere, pero yo sería un pelafustán si me atreviera a decir que fue una encuesta que yo hiciera. Pero fue una encuesta hecha por Bloomberg News a una serie de economistas, obviamente, que ellos conocen muy bien, y muestra una llamada mediana de un alza de un cuarto del punto que llevará la tasa de política de la Fed a un rango de 4.75% a 5%. Y el mercado de bonos asigna una probabilidad de alrededor del 65% a esa posibilidad. En el punto más álgido de las preocupaciones por el estrés bancario la semana pasada, que de hecho la prensa en Puerto Rico lo ha dicho como que había alguien chupándose una piragua en la Plaza del Lío San Juan. En el punto más álgido de las preocupaciones por el estrés bancario, los comerciantes redujeron las probabilidades de un aumento de un cuarto del punto a menos de la mitad, mientras que algunos bancos, incluyendo bancos como Goldman Sachs, como Barclays, cambiaron sus llamadas de tasas y ahora no esperan un aumento en esta. Dado que los acontecimientos están cambiando rápidamente, demasiado rápido, Y en medio de los esfuerzos para apoyar a los prestamistas en problemas de Credit Suisse a First Republic, las expectativas de aumento de tasas podrían cambiar una vez más antes de pasado mañana. Es muy poco probable que la Fed desafíe a los mercados con un movimiento sorpresa después de que la volatilidad de los bonos se haya disparado a su nivel más alto desde el 2008. Los temores de una contracción crediticia más amplia y las señales de tensiones de liquidez también serán las principales preocupaciones de los responsables políticos. La semana pasada, los bancos que luchaban por obtener efectivo ya obtuvieron una cantidad récord de fondos de las instalaciones de emergencias de la Fed, incluido un nuevo respaldo de financiamiento, eclipsando un récord anterior que se había establecido en la crisis financiera de el 2008. Aquellos vientos que trajeron estas tormentas. La Fed está esposada. Tiene las manos atadas. Si suben una vez más, es un 25. Y luego hacen una pausa, dijo Jason Bloom, jefe de estrategia de renta fija, alternativas y ETF de Invesco. Es hora de hacer una pausa y ver cuánto daño se le ha hecho con el ajuste. Y vamos a la segunda cosa que usted debe saber. Buen argumento para que la Fed haga una pausa en sus alzas de tasa es que su rápido ritmo de ajuste, desde casi cero en el último año, ahora ha roto algo en la economía y ha endurecido las condiciones financieras. Miren, la Fed ya había ralentizado su ritmo de aumento de tasas en diciembre y febrero y estaba en camino de detenerse y de evaluar el costo acumulativo del endurecimiento. El problema es que el mercado laboral de los Estados Unidos, que todavía está demasiado ajustado, y la inflación siguen siendo elevadísimas. Detenerse ahora bien podría provocar un aumento en las expectativas de inflación del mercado y aumentar los rendimientos del tesoro a más largo plazo debido a los rendimientos del tesoro, a las preocupaciones de que la Fed ya no está tan atenta a la estabilidad de precios. Así como lo oye, no le sorprenda. La economista de Bloomberg, Anna Wong, que es una de nuestras fuentes de información en el campo de la economía, considera que el impacto adverso de la agitación bancaria equivale a no más de un aumento de 25 puntos básicos por parte de la Fed. ¿Y qué significa esto? Que su trabajo no ha terminado. Si necesitaría un shock duradero en el sector bancario para que la Fed ralentizara sustancialmente las subidas de tipo. Una pausa ahora, hoy, requeriría que la Fed enhebrara la comunicación de un mensaje claro al mercado de que reanudarán el ajuste si los datos demuestran ser resistentes. Mientras los mercados se dirigían a su cierre el viernes, la idea de que la Fed hiciera una pausa en marzo solo para reanudar sus alzas en mayo, si las condiciones así lo justificaban, estaba comenzando a ganar favor entre los operadores. Pero la historia muestra que una vez que la Fed hace una pausa después de una serie de aumentos, el siguiente paso es que se produce un recorte de tasas poco después. ¿Y qué pasa con el diagrama de puntos? Señores, esto nos lleva a la última actualización trimestral de la Fed, de sus diversos pronósticos para la economía y las tasas de política. En diciembre, los funcionarios de los Estados Unidos pronosticaron que subirían las tasas a un ritmo más lento este año, y su predicción mediana mostraba un pico del 5,1% hasta finales del 2023. Esa fue una clara oportunidad para un mercado de bonos que ha estado cotizando en recortes de tasas unos 6 meses después. Esperaban una eventual pausa de la Fed. Este punto en particular de referencia es un abismo entre el Banco Central y el mercado de bonos. Los operadores ahora esperan que la tasa de política de la Fed alcance un máximo de 4,80%. Y para la reunión de diciembre, los operadores ven que la Fed ha recortado la política por debajo del 4%. Oye, eso marca un gran cambio con respecto a una estimación del mercado de un pico de la política del 5-7%. Y prácticamente ningún recorte de este año después de que Powell hablara a principios de este mes. El precio del mercado de los fuertes cortes de tasas es excesivo, según Wong de Bloomberg, lo que implica pérdidas más cercanas a las observadas en la crisis financiera mundial provocada por Joe Biden. Suponiendo, y esto es una mera suposición, que las tensiones bancarias disminuyan, la Fed podría mantener sin cambios sus proyecciones de diciembre o reforzar su credibilidad de la inflación revisando al alza el pronóstico máximo de la política mediana. Los economistas de Bloomberg esperan que el punto medio de la Fed se mueva 5,5% desde 5,25% en diciembre. Lo que sugiere al menos 2 alzas más de un cuarto de punto después de marzo. Y claramente, el mercado de bonos cree que la estabilidad financiera se ha convertido en un problema mayor que la lucha contra la propia inflación. Es por eso que todos los bonos del Tesoro de referencia, en particular de 2 años a 30 años, ahora rinden menos del 4%, más que por debajo del piso de política actual del 4,5. Pero el dilema de la Fed entre la necesidad de estabilizar el sistema financiero y contener la inflación se avecina en medio de señales de que los paquetes de ayuda para los bancos estadounidenses y el prestamista suizo en serios problemas Credit Suisse pueden no ser suficientes para detener las grietas más amplias en la industria. Señores, solo en la última semana, los bancos recurrieron a la reserva, que no es reserva, y federal, que no es federal, para obtener unos prestamitos de petit cash a corto plazo de más de, 160 mil millones y los principales prestamistas estadounidenses proporcionaron un salvavidas de unos 30 mil millones a First Republic después del colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank. El Banco Central Suizo hizo lo propio con Credit Suisse con unos 54 mil millones de dólares en préstamos antes de que comenzaran las negociaciones para una venta a UBS. Sí, a esa UBS de tan grata recordación en Puerto Rico. Si la Fed muestra confianza en la capacidad de los bancos para acceder a la liquidez y hacer frente a la fuga de depósitos, puede mantener su enfoque en la inflación, que hasta el momento es de un 6%. Todavía está muy por encima de su objetivo de estabilidad de precios de un 2%. Sí. Y si bien tal postura probablemente, qué sé yo, genere presión de venta en los bonos del Tesoro, el estrés bancario tiene que resonar por un tiempo y las condiciones crediticias se endurecerán apreciadamente a partir de aquí. Oiga, los bancos estadounidenses, los más pequeños, son prestamistas importantes para las pequeñas y medianas empresas. Obviamente, lo que todos sabemos, que es un impulsor clave de la solidez del empleo. Puede darse el caso de que la ralentización del crecimiento y la inflación que resultara de este tipo de endurecimiento de las condiciones financieras sea la que permita a la Fed frenar o detener sus subidas de tipo después de marzo o tal vez de mayo. Otra pregunta será el destino de los esfuerzos del Banco Central para contener tamaño de su balance de 8 mil millones de dólares que aumentó durante lo que se llamó la pandemia. Y por último, una vez que la declaración de política y los pronósticos acaben de situarse, de llegar, ¿no?, los mercados financieros se centrarán en cómo el presidente de la Fed explica su postura sin generar más preocupaciones, ya sea por la estabilidad financiera o la inflación. Este es un trabajo que no es fácil, quizás más de lo habitual, va a ser mucho más difícil, ya que Powell presentó una perspectiva política agresiva solo unos días antes de que un banco estadounidense quebrara. Cambiar de opinión no es una buena idea para los banqueros centrales y hace poco para aumentar la credibilidad de la Fed y frenar la volatilidad del mercado. Para Powell, el mejor enfoque parece uno en la que la Fed ofrezca un aumento de un cuarto de punto y aumente las previsiones de tasas de diagrama de puntos, brindando cobertura en caso de que los datos de empleo o inflación se mantengan altos. El exsecretario del Tesoro, Lawrence Summers, of All People, dijo el pasado viernes en Bloomberg Television que la Fed no debería permitir el dominio financiero. Sí, de todas maneras lo tienen. Pero dice que no debieran dejarse intimidar para suavizar su campaña para contener la inflación por preocupación por el sistema bancario. Aún así, Powell necesitaría asegurarse de que la Fed y otros reguladores hayan hecho lo suficiente para acercar el sistema bancario para que los funcionarios de políticas puedan mantener su enfoque en la inflación y el mercado laboral. Por ahora, los mercados dudan de que ese sea el caso y todas las apuestas se cancelarían si otra institución financiera surgiera con problemas. Y quiero compartir, pasando la página, los titulares de algunas cositas que hemos estado leyendo y que obviamente estaremos profundizando para posteriormente compartirla con ustedes. Y lo primero es UBS está ofreciendo comprar Credit Suisse por 1,000 millones, pero se dice que Credit Suisse se está retrocediendo. Por otro lado, la Fed tardó en actuar sobre el Silicon Valley Bank a pesar de sus problemas. Otro artículo que hemos estado siguiendo es Credit Suisse todavía necesita recuperar clientes después de la línea de vida. Dice otro titular, final de una era para la economía global. Y en eso yo tengo que estar muy, pero que muy de acuerdo con los analistas de Bloomberg. Y oigan lo que dice Warren Buffett. Warren Buffett está en contacto con Joe Biden sobre la crisis bancaria. Jamie Dimon y Janet Yellen unieron fuerzas para obtener el salvavidas de 30,000 millones de dólares del First Republic. Y finalmente, Goldman Sachs ya no ve el petróleo a $100 este año. Y finalmente, paso a lo que le interesa realmente a la gata de Tobita y a Periquita con guantes de seda. Bien. Mi director ya se sentó cómodamente y ya abrió su cervecita allá sin que lo vea Porky. Pero mire, los economistas existen para hacer quedar bien a los meteorólogos, dice el famoso chiste viejo o viejo chiste. Muchos de ustedes saben muy bien mi opinión sobre los supuestos y alegados y autoproclamados economistas de Puerto Rico. Repito, dice el viejo chiste que los economistas existen para hacer quedar bien a los meteorólogos. Sin embargo, cuando se trata de predecir lo que hará la Reserva Federal, muchas fallas de pronósticos durante el año pasado, y no solo de los economistas. Algunos van a volverse a equivocar esta semana. Yo de eso puedo dar fe. Los veo por los sueños de pajaritos preñados y pececitos en colores. Tan cerca como el pasado jueves, se cumplió el primer aniversario del ciclo alcista de tipos de interés de la Fed. En ese entonces, el presidente Jerome Powell finalmente reconoció que la inflación no sería transitoria, pero incluso entonces el Banco Central comenzó su campaña con un alza de solo un cuarto de punto. No permaneció en el carril lento demasiado tiempo. Duplicó la medicina en mayo y en junio estaba aumentando las tasas en 75 puntos básicos, un cambio que ejecutaría tres veces más. El índice de referencia se encuentra hoy, ahora, en este momento, en un rango de 4,5% a 4,75%, el más alto desde el 2007. Una revisioncita de hace un año sugiere que nadie lo vio venir. A principios de marzo del 2022, los operadores valoraban aumentos de 100 puntos básicos. Y la medida de las previsiones de los economistas encuestados por Bloomberg era que la tasa principal de la Fed terminaría este trimestre en 1,75%. La medida de los formuladores de políticas de la Fed fue que las tasas terminen en el 2022 por debajo del 2%. Otro fallo más. Un periodo de tiempo aún más pequeño de las últimas dos semanas muestra lo difícil que es medir la banca central en la era posterior a la pandemia. Alentados por Powell, muchos pasaron principios de marzo especulando que la Fed reactivaría las alzas de medio punto. Nadie lo está haciendo ahora, dada la turbulencia subsiguiente en la banca en el país y sobre todo en el extranjero. Sin embargo, los economistas todavía no están de acuerdo, como es de esperarse. La mayoría ve un aumento de 25 puntos básicos apostando que la Fed intentará proteger la necesidad de estabilizar las finanzas de su lucha contra la inflación. Sin embargo, Goldman Sachs ve una pausa y Nomura ve un corte. Si bien los economistas les gusta tener razón, el mayor desafío para la Fed es tenerla. Powell nuevamente tiene un desafío de comunicación en sus manos, quizás uno que se resuelva mejor haciendo una caminata nuevamente y señalando un sesgo para seguir luchando contra la inflación al tiempo que promete buscar estabilidad financiera y ser flexible si el clima económico cambia. Este comentario se publicó por primera vez en Bloomberg News, donde Simon Kennedy es editor y ejecutivo senior de los macromercados. Como ven, fue Simon Kennedy el que hizo este análisis y yo solo soy un buen periodista, el mensajero de la noticia. Pero hay mucho más de lo que hablar, mucho más. Pero hasta aquí nos trajo el río Esteros en la noche de hoy. Espero que estén conmigo el próximo miércoles a través de Cumbre 1470 en las redes sociales como Cumbre TV y en cadena con 106.3 FM en Corozal. Mientras tanto, señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate y cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios lo cuide. Nos vemos.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, porque te quiero mucho. Dios te bendiga siempre. Que yo soy un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Okay?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.